imao sam Bože bijelog konja, sedlo od kože, imao je pjegu među očima, imao je...
También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
Gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Imo zore, grabio je rijeke, grabio je gore, umorio si jadan, manje sit, više gladan, stigle su ga godine, da čuje se više, ko pita zvon. Nije više aeroplan, sad je samo konj. Osjećam ko se bože, da će ovisno skuta.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, hoy tendremos un programa bastante entretenido. Entrevistaremos a Juan de Madre, autor de la novela El libro de los vivos, y a Dani Orbis, poeta e ilustrador. Y aparte, durante parte del programa hablaremos sobre el acoso psicológico. He hecho una breve introducción para situar respecto al tema, respecto al punto de vista que yo tenía, y después oiremos el resto de puntos de vista del resto de la gente. Y aparte, recordaros que podéis intervenir desde el teléfono 93-317-7366, que iremos repitiendo a lo largo del programa.
Y si queréis entrar a nuestra página de correo electrónico, es www.radionicosia.org. Y si queréis escucharnos por el podcast, porque no os da tiempo escucharlo por la desde casa o lo que sea, otro día, podéis escucharlo en www.contrabanda.org. Y si queréis enviarnos algún mail o alguna noticia o cualquier cosa, aquí será bien recibida en info@radionicosia.org. Radio Nicosia con K de kilo, todo junto. Y también me gustaría saludar a las radios amigas, pero como son un montón repartidas por el mundo, si empiezo ahora acabaremos dentro de un par de horas y no es plan. Aquí con nosotros tenemos reunidos a Raúl.
Hola, buenas tardes.
David.
Jordi.
Jordi. Déjame el nombre.
Hola.
Santi.
Hola.
Fran.
Hola.
A nuestra presidenta Maruja Archonda.
Hola, buena tarde.
A Paola.
Hola.
A Juan Clante.
Buenas tardes, negocianos y negocianas.
Y a los mandos de la nave, el doctor Martín.
Hola. Correo Urquiza, tercero, cuarta.
Hay más gente afuera, está el mar por ahí.
Sí, toda la gente que nos ha venido, los amigos de Televisión Española que están aquí tomando unas imágenes. Y bueno, más gente. Bueno,
pues si acaso nos adentraremos en el tema de hoy, que como he comentado era sobre el acoso psicológico. He preparado una breve introducción para situar en el tema y, bueno, decir que desde este espacio hablaremos de que, como definición, diré que viene a ser el abuso de unas personas respecto a otras con gestos o palabras contradictorias que el único objetivo que tienen es dañar, haciendo que la persona afectada se sienta indefensa sin que su entorno parezca darse cuenta, dejando la merced de quien la marca, la acosadora, con varios objetivos que pueden ir desde destacar, comerle terreno e incluso eliminarla socialmente. Estas situaciones las podemos observar más a menudo de lo que parece, entre escolares, trabajadores, supuestos grupos de amigos, parejas y un largo etcétera. He de decir que el daño que se inflige, sin mancharse las manos, provoca el regocijo del acosador, la supuesta indiferencia o risas cómplices del entorno para evitar ser así la siguiente víctima de este tipo de personas y, por desgracia, auténticos problemas para la persona afectada, que al verse en este entramado del que puede no sean conscientes, es normal que se sienta impotente, no sepa reaccionar ante las agresiones cada vez mayores y acumule cada vez más tensión y frustración, más en el caso de padecer algún mal mental. También he de decir que a nivel humano la figura de los chivos expiatorios parece necesaria. ¿Qué más fácil que culpar a alguien más débil e indefenso de los problemas en vez de intentar solucionarlos? Y bueno, este viene a ser el punto de vista introductorio que tenía que comentar y ahora pasaremos al resto de la gente a ver qué más opiniones podemos tener entre todos.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive.
Ahora empezaremos con las reflexiones de la gente de Nicosia. Empezará Santi.
Gracias, Fran. El acoso moral. Todo es empezar,
por menospreciar, insultar, contradecir, acusar, socavar disimuladamente cuando se es cobarde o hipócrita. Sostener la virtud, la pureza, la humillación valiéndose de otros para criticarles, o de la religión, por ejemplo, por moral ideológica, como si es la moral vocacional, mas si es esto último, el cachondeo de regocijarse con la ruina, chantajear y ridiculizar. Los vicios y las debilidades es una manera, cuando se sabe, de control. La manera, el punto débil con el cual acosar, de paso, se quita o se pule un enemigo de en medio. La codicia o la envidia de una persona hacia otra infunde decisión de atacar, aprovechar para dar donde más daño hace, repito. Ojo con a quien se agrede, puede ser un efecto dominó, y dañarse a uno mismo o a una persona querida, tu mujer, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, el escándalo subsanable por una recompensa de, para otro. Ante una denuncia, como defensa se planifica una querella. Cuando se ve, se va por lo legal, la cosa es más delicada. Se puede pasar a las manos y a la agresión. Pero cuando se funciona con el razonamiento, se puede decir alto pero no más claro. No es necesaria la enemistad cuando se pacta y se entra en razón mediante un acuerdo. La violencia doméstica, como tema que surge por el acoso moral, el primer paso, el acoso psicológico, la paranoia machista, se puede pasar a los celos, terreno que puede dar para otro tema muy extenso.
Ahora nos dará su opinión, Jordi.
Bueno, yo cuando esto del acoso moral y todo esto me vino a la mente, y a ver si me puede ayudar Juan, que siempre me echas una puntillita, todo esto, una puntillita. Pensé en el programa este de la Belén Esteban, el Sálvame Deluxe, que se tiene muy poco respeto entre ellos y se van a criticar y todo esto. Y, o sea, de alguna manera se maltratan psicológicamente entre ellos y van a buscar el morbo, pero de alguna manera, en realidad, lo que veo es que en realidad no, se lo faltan a la audiencia, o sea, al que está mirando el programa, ¿no? Y no sé cómo explicarlo, pero en realidad el que está enganchado es el que realmente le están acosando moralmente, ¿no?
Pero yo creo que más que el hecho puntual del programa sería en este caso los propios medios que alienan las mentes, y entonces en una situación como esa que te dejas caer o arrastrar por ver ese tipo de programas, sí que en cierta manera puedes sentir un cierto maltrato psicológico, ver que una serie de personajillos, sin descalificarlo demasiado, porque bueno, cada cual sepa cómo se construye su vida, se la deconstruye, se tiran, bueno, a matar, ¿no? Con la violencia verbal, sí, sobre todo sí, con la violencia verbal y con las amenazas de que si te voy a enjuiciar, si te... A mí me parece
que al final a quien falta el respeto es a la audiencia, porque
sí. O sea, pero no dejando por más forma, allá de lo que comentaba al principio, que ya es por la propia alienación que producen los medios, sí que, bueno, quien equivocadamente o no elija ese tipo de visión de programa, sí que es una maltrato, evidentemente, está claro.
Y sobre todo cuando van y les dicen que les califican como periodistas.
Esa parte yo creo que para mí personalmente, como bien dice Óscar, tiene más delito aún, añadido al circo ese que se monta, una serie de personajes, siempre quienes de alguna manera conducen eso, van con el sellito y muy crecido de que son periodistas. ¿Periodistas de qué?
De que esa información veraz, ¿no?
Eso ya es independiente y tal.
Yo quería decir al respecto que bueno, que faltan el respeto, ¿vale?, a la redundancia, ¿no? Y que Y que es una pena que existan esos programas, ¿no? Quizás la gente lo pasa mal en su vida cotidiana y necesita, pues, pensar que su vida es mucho mejor que la de esos impresentables, ¿no? Porque para mí son impresentables.
Y que de alguna manera se ven reflejados en ellos, ¿no? De ver que esas personas, pues, aún pueden tener peores situaciones que las que uno tiene.
Sí.
Pero claro, cuando uno se aparta de esa pantallita tan mágica y ve su propia realidad y la de
necesita
su entorno
evadirse
más cercano, hostia, se choca ahí con una realidad que dice, bueno, yo no sé si la que por esa caja inútil sale todo lo que se dice es verdad y tal, pero lo que yo me encuentro ahora
muy bien, viene
a colación de lo que tú decías.
Y uno se dice, bueno, lo mío es llevadero, porque mira, lo de estos sí que es gordo, ¿no? Porque es gordo, es gordísimo lo que pasa, ¿no? En esas faltas de respeto, en estos insultos, en esa morbosidad, en todo, que es tan...
Es que eso yo creo que es la palabra clave, insulto. Muy
insulto.
Bien decías tú,
insultan,
Jordi, que se, no entre ellos, sino indirectamente cómo se insulta a la
audiencia
con esa construcción de programas, ¿no? Que a dónde se quiere llegar con eso.
Sí, sí, eso es lo que quería decir. Antes que nada, recordar que si queréis intervenir en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Y ahora daré paso al hombre de hojalata, que nos dará su opinión.
Pues mi opinión sobre el tema de hoy, bueno, tiene diferentes puntos de vista. Como has explicado, que el acoso psicológico puede estar representado en muchos campos, en muchos sitios diferentes. En el trabajo ya sabe todo el mundo lo que es el mobbing. Bueno, para quien no sepa, es el acoso y el puteo hasta que el trabajador explota y acaba dejando el trabajo porque no aguanta más, o acaba pillando una depresión de tres pares de cojones. Y más o menos en la vida, pues también está el... cuando, por ejemplo, voy a explicar una anécdota de cuando yo era pequeñajo. Y iba al colegio y nada, vi una profesora que ahí no nos castigan ni cara a la pared. Ahí teníamos el plan, había el reglazo y el coscorrón. El reglazo era poner los cinco dedos de la mano derecha o izquierda en punta, o sea, hacia arriba, y ella con una regla de metro y medio de madera, pues te pegaba un leñazo en la punta de todos los dedos, y la verdad es que dolía bastante. Y el coscorrón era, bueno, ponía el dedo corazón en punta, cerrando el puño, y cuando te portabas mal, pues te pegaba un coscorrón, pero fuerte, en la cabeza. Eso era maltrato físico. Ahora, por supuestísimo, que está prohibido, porque no creo que a muchos profes les haga mucha gracia que sus alumnos vayan a casa con moratones. Y la educación, por ejemplo, de un niño pequeño, en vez de castigarlo en plan físico, que estoy yo completamente en desacuerdo, yo haría como hace mucha gente, que es castigarlos psicológicamente, pero no castigar al niño. O sea, yo castigaría, por ejemplo, ¿te portas mal? Hoy Bob Esponja está castigado y no puedo jugar. Pero no castigas al niño, castigas al juguete. o castigas a, y vas castigando juguetes y al final el niño digo, hostia, pues voy a parar de hacer el gamberro porque si no mis juguetes no podrán jugar conmigo porque están castigados. Y al final pues ese es el tipo de castigo, no es tan, a veces es efectivo, a veces no, pero mira, mejor que pegarle un bofetón a un niño, pues considero que está mucho mejor.
Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Continuamos con el tema del acoso psicológico. Recordaros que el teléfono, por si queréis intervenir, es el 93-317-7366, 93-317-7366, y ahora hablará Brian y después Juan.
Bueno, hola, Me he enterado un poco del tema ahora, improvisaré. Cuando he escuchado que el tema iba sobre el maltrato psicológico, lo primero que se me ha ocurrido es dónde empieza el maltrato psicológico, ¿no? Y la primera respuesta que he tenido es en uno mismo. Si uno se empieza a despreciar, si uno no se quiere, si uno no se mima, si uno piensa que es una mierda, si uno piensa que solo es un enfermo mental y nada más, si uno piensa que no vale para nada, esto lo va a proyectar, y hablando de lo que estábamos hablando antes del programa, de los programas estos que son ellos mismos que no se quieren, son ellos mismos los que no se respetan, son ellos mismos y el programa sale como sale, agresivo. Si nosotros nos mimamos, si nosotros somos los primeros en cuidarnos, estoy convencido que podremos cuidar, podemos tratar bien a las otras personas. Y solo era esta reflexión.
Lo único respecto a esta reflexión, sí, que la veo en parte muy acertada, porque uno se ha de respetar a sí mismo, pero no siempre depende de uno mismo este tipo de situaciones. No digo con esto que uno se quite la responsabilidad de algo, pero cuando se encuentra sumido dentro de un problema, como que otras personas quieran, digamos, subírsele a la chepa, pues empieza una espiral que quizá él no sea consciente.
Sí, estoy completamente de acuerdo en eso.
No, lo que quiero decir es que no, ni es culpa de uno, ni uno puede culpar al resto, ni es correcto que uno diga que es solo únicamente responsable de lo que está sucediendo.
No, sí, estoy de acuerdo. Simplemente que si uno mismo se respeta, es más fácil, al menos es más fácil que se pueda llegar a ser y respetar a los demás. Y si uno no se respeta, es mucho más fácil que no respetes a los demás. Eso es lo que quería decir, no sé si ha quedado claro.
Bien, solo era por
además es interesante porque hay un punto en el que si uno se respeta a sí mismo, puede empezar a confiar en sí mismo para hacer frente a quien no lo respeta. A veces es verdad, bueno, a veces el no respeto tiene que ver a sí mismo, a veces tiene que ver con la autoestima, con que uno no se valora del todo, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces nos cuesta creer en nosotros mismos. Entonces, cuando uno cree en sí mismo y se respeta a sí mismo, puede hacer frente también, ¿no? Como que está todo como entremezclado, ¿no?
Sí. Y ahora Juan nos dará su opinión.
Bueno, yo acordándome de una ocasión que, tocando un tema parecido, Marto hizo un apunte que me pareció bastante acertado, y es ese tipo de acoso psicológico que se suele dar mucho, pues, no sé, en la calle, en determinadas circunstancias, ¿no? No sé, sin ir más lejos, a la hora de, por ejemplo, coger un transporte público, la no cesión a una persona que realmente lo necesita, más allá de que te hayan, a través de unos adhesivos indicando que está reservado para ese tipo de personas. A la hora de entrar en cualquier espacio, entrar como si nada ni nadie existiera, ni incluido la persona que accede a ese espacio. Y la verdad, yo creo que la suma de una y otra de este tipo de acciones hacen que se respire, más allá de una atmósfera algo tóxica, eso, que llegue al punto, incluso creo que personalmente, de acoso psicológico para el resto de personas, un poco más allá de la cuestión de autoestima o no autoestima, ¿no? De que haya ciertas personas que, más allá de a quien el interlocutor va a ser de alguna manera agredido, pueda o no defenderse, como apuntaba ahora Martín, sí que se llega a producir ese gesto, ¿no? De quererse imponer, como tú bien decías ahora, Fran, de uno sobre el otro, ¿no? Y esa es realmente para mí una de las que pesan más, porque es que la tienes ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? más allá de ponernos a concretar sobre cuestiones más más peliagudas y casos de testimonios que realmente también eso se llegue al extremo de violencia física, ¿no? Es ese tipo de sutileza que constantemente se respira y que llega pues eso a ser bastante, bastante jodido el conformar una convivencia social mínimamente digna y respetable para todos y todas, ¿no?
Passo a Isaac.
Isaac. Gràcies, Frank. Jo, amb el tema aquest de l'assetjament psicològic, volia fer una petita reflexió, que me'n recordo ja fa molt temps, no? Però era el temps que anaves a l'institut, que el típic company, doncs, de que va haver, me'n recordo un moment, que era com si es burlés de tu i tal, i tot això, no? I en aquell moment... Bueno, només volia dir que en aquell moment vaig marxar, vaig passar aquesta persona, però a vegades ara penso, dic, home, si ara em tornés a trobar la mateixa situació, segurament miraria de plantar cara, perquè no, perquè tal com va anar no em va agradar la cosa. I bueno, ja està. Gràcies.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Ahora, bueno, antes de nada recordar que por si queréis intervenir el teléfono es el 933177366 y dando su punto de vista sobre el acoso psicológico, ahora Xavi.
Bueno, yo diría que el maltrato psicológico es el peor que hay, porque el físico, mira, aún lo puedes aguantar y piensas que a lo mejor... Pero yo pienso que el maltrato psicológico, y sobre todo cuando te implicas emocionalmente o esa persona que te está maltratando psicológicamente tiene una presunta afectividad hacia ti, ¿no? Y yo pienso que bueno, que... que bueno, que el maltrato psicológico es una se empieza por faltarle a uno el respeto y acaba por machacarlo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, pienso en las mujeres que son maltratadas, ¿no? El hecho de que vayan aguantando hasta que al final no petan y abandonan a su marido, ¿no? Al agresor. Y yo pienso que bueno, que a mí, yo no soy una persona violenta, no soy una persona agresiva, por lo tanto nunca creo que he sido protagonista de un maltrato. A veces vivo pequeños maltratos psicológicos, pero bueno, después no pasa nada. Pero considero que el maltrato psicológico se ha de erradicar ya, porque las personas se ven, como dijéramos, se ven como dijéramos en una nube, ¿no? En donde tu impotencia puede más que ese maltrato psicológico que estás recibiendo, ¿no? Y la impotencia es una cosa que anula al individuo y lo deja hecho polvo, ¿no? Porque no puedes hacer nada o porque no quieres hacer nada por si acaso las cosas van a más, ¿no? Y bueno, y nada más decirles a las personas que maltratan psicológicamente que piensen que eso es una agresión, aunque mucha gente no esté de acuerdo, es una agresión hacia el otro, y que no deja de amargarle la existencia a esa persona o al ente pasivo que está recibiendo toda la mierda encima suyo, ¿no? Y ya está.
Trae de afuera para acá. Bueno es ser contrabandista, que trae de afuera para acá. Lo malo es la justicia, que lo devuelve para allá. Lo malo es la justicia, que lo devuelve para allá. No se preocupe, paisano, las cosas están en orden. No se preocupe, paisano, las cosas están en orden. Tan ordenadas están que es difícil que les sobre.
Ahora intervendrán Silvia y después Almudena.
Bueno, primero quiero dedicarle a Santi, que me dijo que tocaba esta semana, y voy a dedicarlo a la Almo, mi querida amiga que está aquí, a la Alba, a Lizar, que también trabajó también en la obra, y bueno, y aquí pues como siempre todos, una familia, y Marijo que anda por ahí, y Martín, pues que... y Lucía, que siempre nos dirigen un poco. Bueno, voy a tocar con las notas bajas, cuando digo voy, van a por ti, bajas y medias y bajas, cuando maté un perro y me llamaron mataperros, luego gente que se obsesiona y que no te quiere, un punto de jazz, luego medias y altas, cuando necesitas paz y no la puedes tener, y por esos conflictos, entonces ahí un apunte también de jazz, loco. Y para acabar, pues con las notas medias y las altas, con mensaje positivo.
Muy bien.
Por ti,
no quieren dejarte en paz. Maté un perro y me llaman mataperros, sin ser verdad. Esa gente que se obsesiona no te quieren. Aunque necesites paz, no puede ser con estos conflictos. Miremos de relajarnos y con tranquilidad se consiguen los mejores frutos.
Debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Ahora la opinión de Almudena respecto al tema de hoy del acoso psicológico.
Gracias, Fran. Bueno, yo tengo que decir que yo he sido maltratada psíquica y físicamente por mi hermano durante muchos años, y tengo que decir que el maltrato psicológico es el que ahonda más en la persona, porque se te queda grabada las palabras que te dice esa persona, como desgraciada, hija de puta, gorda de mierda, etcétera, etcétera. No podéis imaginar qué tipo de palabras utilizan. Entonces la espaliza te duele y te queda la marca, los morados y bueno, si te ha roto algo, lo que sea. Pero cuando tienes las pesadillas, lo que se te repite son las palabras, ¿no? El maltrato psicológico. Yo pienso que, a ver, ninguno de las dos son agradables, no tendría que ocurrir ninguno de los dos, pero que sobre puedes remontar del maltrato físico, pero el psíquico cuesta más porque se te queda incrustado en el cerebro, en el interior, se te repiten las palabras que te va diciendo, como una cancioncilla que se te repite, que se te queda el estribillo enganchado, pues lo mismo pero con esas palabras. También tengo que decir que he sufrido mobbing en nuestra querida Joya, en Apuns, porque pasé de ser una trabajadora ideal a ser una trabajadora que, en palabras exactas de mis superiores, no asumió las tareas características del puesto de trabajo. Y se pasa muy mal porque tú estás desempeñando una labor con todas tus fuerzas y tus energías, y un día lo haces muy bien y a los dos días resulta que no vale para nada lo que estás haciendo, ¿no? Entonces eso también te mimba mucho, te hace, la autoestima es proporcionalmente, directamente proporcional a lo que te dicen, y hace un bajón muy grande. Yo quería decir eso, que hay que tener mucho cuidado de las palabras que se utilizan con los demás, ya no solo de maltrato, sino en el día a día. Hay que mimar a la gente que queremos, a la gente que puede ser una compañera de viaje, mimar con las palabras. Y tener cura de la gente que queremos, y sobre todo no caer en el maltrato psicológico fácil, ¿no? En el insultar, en el golpear. Yo tengo otro recuerdo de cuando me atracaron hace unos años. Iba con una amiga, nos atracaron dos chiquillas que eran unas niñas, pero que te daba miedo que fueran con navaja, ¿no? Y a mí me acuerdo que lo que más me quedó es que una me tiró contra la pared y me dijo: no te muevas, gorda de mierda. Y más que el susto que me llevé de quitarnos el dinero, de darnos, tirarnos contra la pared, de amenazarnos con la cuchilla, se me quedó esa frase, tuve unas noches que no pude dormir y se me quedó la frase ahí grabada. O sea que la somos susceptibles de recordar malos tratos, así que mejor que no los haya en ningún terreno, ni físico ni psíquico. Ya está.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bucana tiene dos canciones que ha preparado para hoy. Adelante.
Hola, African Lions. Bueno, esta es un poco más poesía, la otra la voy a cantar. Dice: realidad, quiero desearte lo mejor de esta tierra, triunfarte un deseo de confianza. Quiero desnudar tu pensamiento, saborear la verdad de tu corazón. Si deseas la sinceridad, el saber querer. Hoy estoy por ti, mañana me pierdo en tus entrañas. Me gusta tu paladar, siguiendo tu oleaje. Me corro indagando la pureza del poder llegar a tu corazón, con la razón de amar lo más profundo de tu ser. Y aliméntame con tu sabia esencia, con tu lengua de sabia esencia al caminar. Con tus raíces me pierdo, el despertar es nula presencia de alguien increíble y real, fascinante destino, impensable creerlo. Y ahora voy a cantar la canción, que esta sí que la voy a cantar, pues esto es más poesía, ¿no? Dice: tengo que verte ya, es una cosa muy sencilla, Katy, te la pido. No sé dónde será, me da lo mismo, te digo, estoy perdido. Mis paredes se derrumban con el paso de los tiempos, necesito adrenalina. Dame ya un subidón, aunque sea de amor puro, lo necesito, mi diva. Dame un poquito más de esos besos que me arden y salgo en llamas en vida. Como me excita estar a tu lado, el mundo revienta, cachos. Me vuelve loco, mi corazón palpita. Explosión mundial. Pa' que salve la tierra, si es un aparador de mierda, hijos de puta. ¿Os imagináis la vida? Ya está.
Cine de Barrios por Santiago Barrio.
En relación con la sección quincenal de cine y el tema de cine del programa de esta semana, he querido escoger una película que trata sobre acoso, en particular de esta semana, el acoso moral, aunque la trama de la película que voy a comentar es de índole sexual y psicológica. La sexual porque es la que vende y causa más morbo. Acoso, producción de Estados Unidos del año 1994, del director Barry Levinson. Fue interpretada por Demi Moore, Michael Douglas, Donald Sutherland, Caroline Godal, Dennis Miller, Roma Mafia, Dylan Baker, Rosemary Forsyth y Seth Plaxon. Género, drama, intriga. Argumento. Tom Sanders es un maduro y atractivo ejecutivo que trabaja en una empresa de alta tecnología y que está a punto de ser ascendido. Sin embargo, en una semana crucial para su vida, verá sus aspiraciones rotas cuando en lugar de él es nombrada para el puesto Meredith Johnson, una antigua novia suya, que ahora es una ambiciosa ejecutiva. Críticas. Adaptación de otro bestseller de Michael Crichton, que entretiene pero no emociona, se puede ver. Le pongo un 6 a una película de suspenso, porque Demi Moore está morbosa, sexual, guapa, sudorosa, trujente, maciza, buenorra, lasciva, sensual, excitante, caliente, obscena, lujuriosa, sacalíptica, pecadora, concupiscente, indecente, deshonesta, impúdica, liviana, pornográfica, erótica, ninfómana, atractiva, subliminal, espléndida y sobre todo para comérsela entera con todas las partes de tu cuerpo. Por cierto, me gusta de Demi Moore, por si no lo habían notado. Esto es lo que ponía en la crítica, pero me hizo tan gracia que lo he escrito. Otras críticas. El sexo como arma estratégica para el progreso laboral, valerse del atractivo. Disclosure. Es una cinta sobre la competencia desleal y el acoso sexual dentro del ámbito laboral. Salpicada con algunos tintes, hay otros tipos de abuso eróticos, muy escasos, que vienen de la mano de la escultural figura de Demi Moore, en pleno apogeo de la década de los 90. A mí particularmente me gustó más en la letra escarlata. Una situación incitante que se desmadra será el origen de una encarnizada batalla judicial entre ambos para demostrar quién acosó a quién en una fatídica noche de locura y agresividad. Es interesante la perspectiva fílmica porque aquí vemos como un hombre es encerrado entre la espada y la pared por una astuta y maquiavélica femme fatal que no duda en utilizar toda su astucia y vileza para salirse con la suya y aplastar la cabeza de su rival. También es atrapante y original, porque aquí los roles se intervienen. Véase el caso de Dominique Strauss-Kahn. En la película, la mujer es la que adopta la actitud acosadora. Amparada por los prejuicios sociales, es casi imposible que un hombre sea el acosado, porque una bella mujer, tremendamente irresistible.
Ahora María nos dará su opinión sobre el tema de hoy, el acoso psicológico.
Nuestra notable, Marijo.
Bueno, en pintura que me han puesto dos notables.
Ole.
Y bueno, A ver, yo no me he preparado nada, pero sobre el acoso creo que es sobre lo que se sustenta todo lo que nos pasa a todos los que estamos aquí, creo, porque bueno, es como recibir todo el peso, toda la fuerza y toda la responsabilidad de algo que no es solo personal, sino que tiende a ser familiar, donde el eslabón débil en realidad es el más fuerte, porque si se rompe, se rompe toda la cadena. Entonces, pues yo creo que todos hemos sufrido un poco de maltrato hasta el punto de maltratarnos a nosotros mismos, de manera que es una manera de que te puedan acabar diciendo que tienes una enfermedad mental. A raíz de ahí, cómo lo lleves y cómo incluso los que te ayudan también, pues se ponen en tu contra, ¿no? A mí los que me intentan joder, que no son imaginarios, son reales, son astrales, son... También me hacen otro tipo de acoso, por ejemplo, yo no sé ni si debería decirlo, pero yo puedo sentir cómo se corren encima mío y notarlo, y que mi vida sea un jardín de jauja y rosas y maravillas porque tengo una hija preciosa, y estar notando eso. Y eso depende de que yo me medique o no me medique, y de que fume porros o no fume porros, si les da la puta gana de hacer que eso deje de pasar o no. Y por otro lado, los que me ayudan me incapacitan, me quitan la custodia legal de mi hija. Se supone que yo no soy quien para educar a mi hija cuando mi madre no ha sido quien para educarme a mí, cuando está proyectando tanta basura sobre mí, porque es lo que está haciendo, está cogiendo toda su sombra particular y la está subiendo sobre mí para que yo se la solucione. Que me está poniendo a prueba, que lo está haciendo con buena intención, puede ser, pero es muy inconsciente, y entonces pues tengo mi... A ver, por otro lado me va a ayudar económicamente, con lo cual tampoco... Es una especie de chantaje, en teoría, supuestamente por mi bien, los que me ayudan, no se sabe si por bien o no, por mi parte, y los que van en mi contra, obviamente, pues no los tengo en mucha consideración porque van a querer joderme en vez de ayudarme, ¿no? Pero quizás saben más de lo que saben los que me ayudan, ¿no? Entonces, sobre el acoso, decir que yo soy una persona que soy acosada tanto por mis enemigos como por mis amigos, e intento mantenerme pues de pie en toda esa marabunta.
Astwanet kafaiti admukum shekh arimiti alhaqaniya alqadima تحية الجزائر انا اللي غرست النخلة ولو كان جبتها لجناني انا اللي غرست النخلة ولو كان جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحلة يبغي اللي فندرت بامو زدت القفلي درت الباب والقفلين عندي رجالي اللي يحظوها يا منين ما الربح شو رايشين يا اللي غرستها صديت عليها
Sarga estado puro 91.4 contrabanda FM.
Juan y Dulós realizarán una entrevista a Juan de Madre, que ha venido aquí, entre otros temas, para hablarnos de su nuevo libro, El libro de los vivos. Hola.
Hola, muchas gracias.
Hola, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Buenas tardes, tocayo.
Buenas tardes, Juan.
¿Empiezo tú? Empiezo yo. Bueno, Juan, estás aquí porque has empezado una bonita aventura, que es escribir un libro. Eso siempre nos gusta. Y porque el título que del libro es El libro de los vivos, ¿no? Uh-huh. El libro de los vivos cuenta, bueno, es una novela, ¿no?, que cuenta la historia de un manicomio en Fez en mediados del siglo XIII. Y bueno, y hay referencias de este manicomio en el libro de Foucault. ¿Y tú por qué te interesó escribir sobre este manicomio de manera novelada y tal?
Sí, ¿vale? Pues yo trabajaba en un hospital psiquiátrico como auxiliar de enfermería y bueno, a raíz de ahí pues me empezó a interesar un poco el tema. Bueno, ya me interesaba de antes, pero ahí cuando ya conocí un poco cómo funcionaba a nivel real el asunto, pues aún me llamó más la atención cómo funcionaba la psiquiatría ahora. Y entonces, por ese interés, me informé de haber libros que hablaran sobre ese tema. Oí hablar sobre el libro de Foucault que has comentado, Dulos, de Historia de la locura. Y entonces me lo cogí, lo leí y descubrí, pues eso, que tal la psiquiatría como existe ahora no ha sido siempre así, ni la visión del enfermo mental o del loco no ha sido siempre la misma. Y eso me llamó la atención, me interesó y me pareció interesante que también explicar en forma de libro, para quien quisiera leerlo, pues esas otras maneras de entender la convivencia con la locura o con la cordura.
Bueno, y a mí se me plantea tal vez una simple pregunta, y es, a partir de tu experiencia, que como bien comentabas ahora, de auxiliar de psiquiatría, ¿por qué elegiste hacer una novela y no un ensayo, por ejemplo?
Pues yo creo que principalmente porque era demasiado reciente la vivencia como auxiliar el haber visto y una realidad que no se suele ver, que suelen ocultar, que no se explica. Bueno, pues supongo que era muy reciente y había como un, puede ser, no lo hice consciente, pero luego sí que lo he pensado, esta pregunta que me haces la he pensado luego, y puede ser que fuera por eso, porque hubiese un punto de dolor de narrar eso a nivel real, y entonces darle un punto como de ficción o basándome en historias de otro lugar y de otro momento, pues más distanciarme de eso.
Nos explicas que el manicomio de Fuez era místico, ¿no? Porque había danza, música, lo que ahora realmente desearíamos todos, ¿no? Que un psiquiátrico pues hubiera danza, música, o sea, cosas del espíritu, ¿no? Cultura del espíritu, ¿no? Esa cultura mecánica que hay ahora de atar y de pastillamiento. Y me parece que eso sería muy interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. El mecanismo, el tratamiento, la terapia que llevan a cabo en aquellos psiquiátricos, que también creo que es bueno saber que previo a este psiquiátrico en Fez y otro en el Cairo, pues previamente no existían lugares donde agrupar a los enfermos mentales, o sea, no existía esa concepción del encierro. Este es el primero que quizá hace pone por primera vez en juego ese mecanismo de encierro, ¿no?, de agrupación. Pero por otro lado tenía una terapia muy distinta a la de ahora, que como dices es de relatos, o sea, narrar relatos, narrar vidas, danzas, representaciones teatrales, todo permitiendo la expresión de todos los que convivían en ese lugar, en esa casa de la cura de almas, que también se llama, y mirando la parte, explotar la parte creativa y la parte
más cultural.
Exacto, y la parte cultural del asunto y no la parte represiva o la parte del encierro.
¿Y actualmente en esos dos puntos en los que concreta la novela se sigue manteniendo ese tipo de enfoque o ha cambiado rotundamente la forma de tratar a esas personas tan,
no,
tan
características? Cambió completamente con el paso del tiempo, se adoptó la psiquiatría europea, acabó llegando a esos hospitales africanos.
¿Existe todavía el manicomio de Fez? ¿Es un psiquiátrico? ¿Existe?
Hace 50 años. Este en concreto lo cerraron hace 50 años. O sea, que a lo largo de 7 siglos existió ahora está cerrado y no sé, que tienen algo montado ahí. O sea, el edificio está y está indicado, en FED se puede visitar, pero ya no es psiquiátrico.
Ya no es espacio hospital.
Exacto. Y lo trasladaron, diría yo que debe existir el psiquiátrico en FED, pero está en otro sitio, no sé dónde está.
Dices que te has basado en los 7 pergaminos del inventario, no sé, los 7 escritos que hay del manicomio de la época, ¿no? Uh-huh. Explícanos, la historia de la niña es también basado en las historias del pergamino, o la historia que narras de la niña, esa niña que ríe tanto, no tiene nada que ver, va por cuentos, por cómo va.
Pues sí, en realidad el libro explica la historia, es una novela que explica la historia de cómo se encuentran 7 pergaminos que se investiga y se descubre que son originarios.
Que son reales.
Que son reales, sí, sí. Y que son originarios de aquella ciudad y del siglo XIV. Y parece que es de aquel manicomio. Y la traducción de esos 7 textos, que es la historia de 7 habitantes de aquella casa de la cura de almas, pues son, aquí se presentan en forma de cuentos y están narrados como un cuento en plan de las mil y una noches, pero explica la vida de 7 habitantes y cómo conviven entre ellos, las prácticas que llevan a cabo y sus ideas, sus pensamientos, sus miedos y etcétera.
Y una cosa se me ocurre preguntarte, ¿cómo has llevado el proceso de elaboración y de creación de esta novela, y cómo ha sido también la parte de irte documentando a partir de lo que apuntas ahora en los manuscritos?
Pues duró bastante tiempo, se dilató bastante en el tiempo el asunto, desde que leo el libro hasta que hago una primera escritura, y bueno, y todo va cogiendo un poco de forma. Dura pues al menos 2 años, y de esto hace ya 3 o 4 años, aunque se acaba de publicar ahora el libro, pero pasó mucho tiempo así como guardado y luego lo empecé a mover. Y bueno, el proceso este pues más o menos es la otra trama que se explica en el libro también, queda ahí escrito ahí una especie de cómo se hizo el libro. Y bueno, ahí se explica todo de cómo conocí al Bertor, que es el que encontró esos pergaminos, cómo tuve que ir a Marruecos para hacer la traducción, etcétera, y todo. Pues fue un proceso, claro, pues largo y muy... que muy impactante y muy que me implicó mucho en la historia, claro. Es.
¿Y qué te ha dejado esta experiencia?
Bueno, pues un poco, yo creo que este libro lo que me permitió, lo que decía al principio de no haber hecho un ensayo sobre el asunto por el tema del dolor o de lo reciente que era haber visto la situación en un hospital concreto de aquí cerca de Barcelona. Y este libro quizá me permitió un poco sacar todo lo que llevaba dentro y quitarme un poco de esos demonios que te quedan de según...
De esa historia vivida tuya aquí en Barna, ¿no?
Exacto.
Bueno, antes de cerrar... Gracias, Juan de Madre.
De nada, muchas gracias.
Antes de cerrar, Juan Lu nos dirá otra vez el título y la editorial del libro. Que lo tiene.
Pues sí, recordaros a todos los oyentes de Nicosia que, bueno, hemos tenido aquí gustosamente la presencia de Juan de Madre en la presentación reciente de su libro, El libro de los vivos, y por la editorial Sloper. Y que nada, que como un poco hemos intentado sacarle aquí partido al un poco al contenido del libro, pues os sugerimos que puede ser una buena lectura para este tiempo de estío.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Rompe las barreras sociales. En Radio Nicosia, todos somos iguales.
91.4 Contrabanda FM. Thank you.
Ahora Xavi entrevistará a Dani Orbis, poeta e ilustrador. Xavi.
Bueno, sí, también hace cómics, ¿no?
Hago de todo, Xavi. Todo lo que se me pone por delante lo abordo con valor.
Incluso creas los guiones de los propios cómics.
Hombre, claro, de eso se trata, precisamente. No,
te digo esto más que nada porque muchas ocasiones se da la tipología de que hay el dibujante y el guionista, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en mi caso todas estas cosas que hago viene de la ansia de contar cosas, claro. ¿No? Sea de la manera que sea. Entonces,
escrita
sí,
y
escribir, luego dibujarlo y todo, sí.
Bueno, Daniel es estudiante residente de Madrid, miembro de la asociación madrileña SLAM.
SLAM Poetry, Poetry SLAM Madrid. Poetry. Sí.
¿Y qué? ¿Esa asociación qué hace? ¿Promueve la cultura o...?
Sí, 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 sí. Promueve la cultura de una manera particular. Hacemos lo que se llama SLAM Poetry, que es una cosa que no la hemos inventado nosotros, sino que se está haciendo en un montón de sitios, que son como recitales de poesía en los cuales el poeta sale, hace durante 3 minutos lo que quiera y luego la gente vota con unas pizarras, lo que hace pues que tenga un ambiente mucho más divertido el tema. Está muy bien. Lo hacen aquí en Barcelona también cada 2 meses, creo.
Ah, bueno, y... tu libro sobre la mecánica planetaria.
El título es Mecánica Planetaria, sí.
El título es Mecánica Planetaria. Y según mis fuentes salió y hicieron un espectáculo, un recital y música. Ajá. Explícalo un poco, Daniel.
Sí, porque es un poco complicado. En realidad Mecánica Planetaria es un proyecto mucho más grande de lo que es el libro. El libro es una primera parte en el cual yo escribí los poemas. Y luego lo que voy haciendo es, primeramente, pasar esos poemas a videopoemas. Voy haciendo como videoclips con ellos. Y luego hago un espectáculo audiovisual en el que yo, bueno, pues los voy recitando, pongo el vídeo detrás, hago una especie de intervenciones entre ellos, dándole como si fuese... Es que ahora estoy pensando que a lo mejor era por lo que preguntaba ella. Un cierto aspecto de obra teatral, como una historia que lo va hilando. Y voy poniendo los vídeos y haciéndolo con música, con todo. Un poco multimedia, que se suele llamar al tema.
¿Y lo cuelgas eso en internet y tal, sí, o qué? Sí, ¿y sí, la sí, descarga sí. sería fácil de acceder a ella o qué?
Sí, la descarga está en YouTube. Entonces la descarga se puede, pero es más fácil simplemente el entrar y verlo. Tú, por ejemplo, si pones en YouTube Niña de la Cueva, que es uno de los poemas, te sale lo que es el poema.
El montaje con sí, el vídeo sí, y demás. Sí, sí. Estupendo.
Bueno, en el 2012 me han dicho que vas a publicar otro.
¿En el 2012? Sí. Tengo, ahora mismo estoy a punto de terminar un poemario y estaba en tratos ya porque este me lo autoedité yo porque quería que el proyecto fuese mío entero, pero ahora voy a terminar un poemario que ya es un poemario más estándar, se puede llamar, y sí que estoy en tratos ya para publicarlo en el 2012 con un poco de suerte. Pues ya se sabe que el tema editorial, esto se... Sí. Primero te dicen, pero luego ya se dilata mucho hasta el momento en el que sale.
¿Y tienes cómics que no se han publicado aún, no?
Sí. Yo he publicado los cómics, es que los publiqué en fanzines, en este tipo de cosas. Y luego fue muy gracioso porque yo hacía cómics, que es ya de por sí una actividad bastante... pobremente valorada en la sociedad cultural, ¿no? Sí. Entonces dije yo, pues voy a meterme en algo que esté peor visto todavía. Me metí en la poesía y resulta que la poesía pues he tenido más éxito que con el cómic.
Sí, con el cómic.
Pero el cómic siempre es tiene una parte en mi corazoncito y siempre que tengo tiempo sigo haciendo cosillas. Y sí, por supuesto, tengo cosas sin publicar.
Y tienes cortos de animación también.
Tengo,
¿no?,
cortos de animación también.
O sea, un hombre polifacético en el
del
campo
todo.
De la cultura, ¿eh?
Sí.
O sea, tú eres ilustrador, diseñador, gráfico.
Sí.
Haces cómics, cortos de animación, sí. Haces poesía. Tú eres un
crack.
Sí.
Un fenómeno, tío.
Bueno, fenómeno. Hay que ver lo que hago también, ¿eh? Porque te puedo llegar aquí y decir y que luego sea una mierda todo lo que hago, ¿no? Pero sí, me gusta abarcar todos los campos, ¿no?, que pueda haber por ahí.
Bueno, de hecho, la gente que hace cómics también hace mucha ilustración.
Es que al final es de lo que acaba viviendo.
¿Y tú qué haces? ¿Tus cómics cómo son? ¿Son de superhéroes?
No. Son... Me tira más el humor. Lo que pasa es que es una cosa muy particular. No te sabría yo describir un poco el tema. me gusta, o sea, el hecho de que sea gracioso no significa que un poco el contenido tenga que ser flojo, ¿no? Claro, entonces claro. A mí me gusta, en todo lo que escribo en realidad, me gusta utilizar el humor, pero que haya una base que sea algo que transmito, que me interesa y que...
¿Se podría acercar a la sátira, por ejemplo?
Un poquito, sí. Sí, ¿no? Pues sí tiene cosas...
Es un que,
sí,
que
en ese sentido de buscar a lo mejor, claro... una denuncia o no solo denuncia, sino también a lo mejor destacar cosas que me gustan de la vida o
plantear
tal.
Plantear temas o dudas.
Sí, 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 creo un poco en eso. También el libro de Mecánica Planetaria tiene un poco ese sentido. Que hay ciertas cosas que son graciosas, pero el trasfondo a mí me parece interesante. Por lo menos.
Siempre tocando un poco de pies a tierra, ¿no?
Dijeron, sí, 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 totalmente.
Bueno, pero vamos a ver, Daniel, aquí la gente no lo sabe, pero... A lo mejor en septiembre eres futuro profesor de un cursillo de
hombre, algo me han dicho por ahí. Yo sí me pilla bien, ya te he contado que estaría encantadísimo de.
Para mí sería una gozada porque te enseñaría mis monigotes de cómic y demás y nos ayudarías bastante, creo yo, ¿no? Sí. Con tu experiencia.
Sí, sí, sí. Además tú has empezado a hacer cómics, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Has empezado o estaba en tu idea?
No. Utilizo personajes de cómics para hacer cuadros.
Ah, vale. Antes no te había entendido bien el asunto.
Es como el Haring, hago, pero en vez de hacer solo el monigote clásico del Haring, hago mis monigotes con expresión y demás.
Ah, muy bien.
No tiene nada que ver. Pero me gusta mucho el Haring, a ti también, ¿no?
Sí, 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 todo esa... Haring, por ejemplo, me gusta un montón, siempre me gustó mucho. Incluso de niño ya me llamaba mucho la atención...
Los dibujitos
así del graffiti art y todo esto. Y el cómic, si te interesa, yo creo que tiene una magia muy especial, porque la animación en sí realmente ya se está moviendo el personaje. Pero el cómic, lo mágico que tiene es que tú tienes que crear ese movimiento en la cabeza, con lo cual es un ejercicio mental bastante, bastante curioso.
Así ya que ya tendré, por ejemplo, relativamente poco que descubrí a Ciruelo.
¿Sí?
Y es un dibujante que, más allá de que por la temática que trata pueda gustar más o menos, el género que toca, pues a mí me llega, ¿no? Ese juego con lo medieval, con lo tradicional, indígena y tal.
¿Pero quién es? No lo conozco.
Es argentino.
Ah, pues me miraré porque no, a este en concreto no he leído nada.
Lleva mucho tiempo viviendo en Sitges, lo que pasa que él básicamente se los autoedita los cómics. Ha conseguido a través del tiempo, también mediante las ilustraciones, pues entrar un poquito en el saco de adinerado y él mismo se ha montado su propio estudio en Sitges.
Ah, sí, ¿no? Y se pueden ver cosas de él en internet y todo esto, pues lo miraré.
Nada más que marca Ciruelo ya te aparece parte de la bibliografía de él.
Bueno,
es, ya te digo, interesante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Dani, ahora lo que queda es que veamos, que oigamos tu obra,
que recítanos
una poesía que sea para ti entrañable.
Muy bien, mira, os voy a recitar una que se llama Niña de la Cueva. Voy a contar muy rápido la historia que tiene este libro, Mecánica Planetaria. La idea común que tiene es hacer poemas situados en diferentes puntos de la historia, en el cual hay gente que en primera persona habla y cuenta lo que a ellos les interesa. Entonces, Niña de la Cueva es de los primeros. Yo intenté escribir lo que sería, en mi imaginación, el primer poema de amor de la historia, que lo escribiría un cavernícola enamorado ahí en su cueva y hablaría de la manera en la que yo creía que hablaba esta gente. Entonces os lo leo, son 4 páginas, pero se lee muy rápido. Y dice: Niña de la cueva, los campos azules de encima de techo de mundo gigante estar ya despiertos, grandes y tan bellos. Los toros de nieve cambiantes cabalgar al alba, jinetes de fuego sentados en ellos, dejar olvidadas sobre nuestra tierra muchas cosas nuevas. Y si tú dejarme, cogida de pelo de sol, yo llevarte a descubrir ellas, niña de la cueva. Niña de la cueva, yo ser no valiente, yo hombre no firme, cachorro, no fiera de afilados dientes. Todos de mi gente... Cobarde decirme, porque tener miedo, cuando después rojo final de los días, arriba en oscuro, grande bestia negra de nombre futuro, guiñarme 1000 ojos. Y yo tener claro que yo ser no fuerte, y yo tener claro que ser no guerrero, que fácil por muchos asustarme, pero sin duda, sin miedo, yo, manos desnudas, subir lejos, fuera, a cazar de cena la carne del cielo, si tú tener hambre, niña de la cueva. Porque por tú verme, caminar erguido, y quitar con agua maloliente lodo de mi piel, y solo para tú contarte, guardar muchas cosas aquí donde frente, saber de corrido el nombre de todo, y aunque por ser débil y ser poca cosa, y no ser capaz de cazar ni una cabra, no tener yo piel para hacer tu vestido, niña de la cueva, para que tú, hermosa, yo tallar tú estas piedras preciosas llamadas palabras. Y cuando los miedos agarrarme el pecho y el frío azotarme en agujero estrecho que yo llamo cama, sentirme valiente por saber que yo no querer mañana, no querer planetas, no querer cohetes, no querer ciudades, no querer antenas, no querer la bomba, la radio, la tele, no querer tejanos, no querer motores, no querer el nylon, no querer la imprenta, no querer comercio, no querer las leyes, no querer la banca, no querer polea, no querer palanca, no querer el templo, no querer moneda, no querer la espada, no el cuero, no el arte, no querer el hierro, no querer la rueda, no querer el habla, no querer el fuego, no querer ser hombre, no querer ser nada, si tú no quererme, niña de la cueva. Y esto es un poquito...
Pues bueno, Daniel, en septiembre nos veremos, ¿no?
Sí.
A ver qué dice el Martín. Martín, ¿tú qué dices de septiembre?
¿Nos confirman la primicia o cómo está la cosa?
Tiene que decir él, que es el que...
¿Tú mandar o no mandar? Tú no mandar.
Bueno, pues, aprobar
aprobar
la propuesta.
Bueno, lo dejamos pues, aquí en un...
Estoy encantado contigo.
Y yo también, con
yo
vosotros.
Quiero preguntarle, ¿dónde se puede encontrar este libro? ¿Dónde se puede
A ver, comprar? Esto es complicado, porque el libro lo vendo en los espectáculos que yo hago. Por cierto, tengo que decir, estoy en septiembre o en octubre, ya no me acuerdo, en el Santa Coloma Spoken Word, que me han llamado para invitarme. Y luego lo vendo por internet. O si queréis os apunto el correo, lo puedo decir. Es orbaizh@hotmail.com. Un poco complicado. Radio oyentes, apunten. orbaizh@hotmail.com. Lo vendo a cobro revertido porque antes lo vendía y pagaba yo los gastos de envío, pero aún así hay gente tan lista que me lo pidió y no me lo ha pagado todavía. Entonces he tenido que cambiar el método y cualquiera que me escriba a cobro revertido por 10 euros lo puede tener. Y luego ya digo que lo vendo en los espectáculos, que os recomiendo vivamente.
Bueno, tío,
sí, que ha sido un verdadero placer.
A mí también,
Que sois muy buena gente, el hombre este que ha venido antes,
Juan.
Y tú, Dani, sabéis que... Que esta es vuestra casa, sí. Y podéis venir.
Somos la nueva hornada
cuando
de la
tengas
literatura.
Cuando tengas cualquier acto creativo en donde sea, nos lo anuncias que iremos
aquí
a verte.
Siempre
pues tomo nota, tomo nota, ya me plantaré aquí para hacer publicidad.
Un aplauso, se merece un aplauso para ti.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, y ahora en este momento de impasse en el programa, tenemos aquí la presencia de Ana, que nos va a hacer alusión al 15M con relación a una plantada que hay.
Hola a todos, me llamo Ana y desde aquí hago un llamamiento a todos los nicosianos y a todos los oyentes de la radio, porque hoy delante del Hospital de San Pau, ¿sí?
Sí, exacto.
Hoy delante del Hospital de San Pau a las 19 horas se vuelve otra vez a hacer acampada para protestar contra las retalladas de la sanidad pública y bueno, y toda la situación que hay hoy en día en relación a la sanidad. Os esperamos. Venga, hasta luego.
Recordar que es el personal del Hospital 2 de Mayo, que en vista de cómo están llevando la política económica de este hospital, llevan a cabo esta plantada en San Pau.
Y yo también quería comentar que en el Cap Manso, bueno, nos reunimos cada miércoles a las 2 y hacemos una concentración también contra las retalladas.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, continuamos con el tema de hoy del acoso psicológico. Lo que antes enviaremos un saludo.
Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Radio Nicosia, a 45 grados centígrados. Para
la sombra.
Para Joan García, que estará.
¿En la UBI?
O en la UCI, o ¿dónde estará eso?
Está por ahí, en la UBI.
Por ahí.
Bueno, ya lo sabes, Janot, que desde aquí un fuerte abrazo.
No, Juan.
Y a la Chel también, un beso muy fuerte.
Muy grande,
Juan. Juan, que te esperamos, que tienes que venir a hablar.
Aunque sea en Bradley.
En Bradley, pero sí. Y a la Chel, un pato.
Anims.
Y bueno,
con... Y fuerza a la Adriana, que tingui fuerza a la Adriana, que bueno, que se necesita temps. Y amb el temps y una canya, esperem que estigui el Joan aquí amb nosaltres. Molt bé, Joan, que posis bé. Ya estoy, ya no me meto más.
Bueno, pues nada, que continuando con el tema que estábamos tratando en el programa de hoy, del acoso psicológico, he preparado unas cuantas pistas para poder iniciar a continuación el debate, solo como para tenerlas de fondo, pero que se puede intervenir en el ámbito que se vea. Recordar que el teléfono es el 93-317-7366, por si alguien que está escuchando el programa quiere intervenir. Bueno, las pistas son las siguientes. Familia, parejas, laboral, estudiantil, cómo impedir las reacciones, descalificar, desacreditar, abuso de poder, deformar y rechazar la comunicación, descalificar, dividir, acorralamiento, confusión, desequilibrio, cómo puede intervenir la justicia llegado el caso y formas de prevenirlo. Y bueno, empezamos, si acaso, a ver qué opiniones hay.
Sí, empieza tú, si quieres, Oscar.
Gracias, Maruja. Yo quería comentar que... Bueno, han salido un montón de acosos y le han puesto nombres ingleses, bueno, en inglés que desconozco. O sea, el acoso laboral le llaman mobbing, el acoso escolar, no sé cómo le llaman, pero también...
Bullying.
Bullying. O sea,
que no tiene nada que ver con el restaurante del Ferran Adrià, ¿eh?
Vale. Sí. Pero eso, al tener, yo los términos no los conozco muy bien, pero conozco lo que es cada cosa, ¿no? En lo que se suele hacer, por ejemplo, en una empresa, cuando ya hay una persona que ya es inútil, o sea, que ya está...
No, simplemente que no es un poco rentable.
Que no conviene.
Está considerada inútil, por ejemplo, una persona que su trabajo ya ha sido sustituido por una máquina y él ya no pinta nada ahí. Por ejemplo, el trabajo de una persona que conozco que fue sustituido por un ordenador. Y sí, se fue sustituido por un ordenador y él se quedó pues sin hacer nada. ¿Y qué hizo jefe? Le empezó a hacer moving a saco. Y desde su trabajo, que era un trabajo muy bonito, muy guapo, pues se le convirtió en un trabajo que lo único que hacía era de chofer. O sea, llevaba a un montón de operarios a diferentes obras. Y como estaba tan puteada por los jefes, pues no podía dormir por la noche. ¿Y qué pasaba? Como no podía dormir por la noche, pues por el día se quedaba dormido. ¿Y qué pasaba? Entonces, que muchos operarios, cuando les tocaba ir a una obra, pues nadie quería ir con esa persona, porque ya en un año creo que se pegó 6 o 7 hostias con el coche. Y es un poco peligroso. Yo con eso no voy. Y sí. No, broma. Pasó. Y al final, pues llegaron a un acuerdo y la cosa. Mira, me das tanta pasta y me voy. Porque yo aquí no puedo hacer este trabajo porque este trabajo no es el mío.
Todo por el ordenador.
Claro. La cosa va. No, si dentro de poco nosotros. No, si dentro de un par de años nosotros hemos sustituido pues máquinas ahí y ya de pago.
No, pero con problemas de Chávez, las máquinas se hubieran sustituido, ¿por qué?
Por androides.
Equilibrio.
Oye, yo quisiera decir una cosa, ¿no? De ese móvil sutil, ¿no? Por ejemplo, las embarazadas, ¿no? Las embarazadas están tan vistas en el trabajo, en los trabajos, siempre las putean para charlas, ¿no? Las putean porque... Y es una cosa normal, quedarse embarazada es lo más natural
del mundo,
¿no?
Directamente las echan.
Directamente las echan, ¿no? Yo creo que ese es un móvil que es un acoso, que terriblemente es que es muy fuerte.
Bueno, es un buen caso, ¿no?
No, generalmente a muchas las echan. Hay pocas que continúen trabajando embarazadas, ¿no?
Hay una práctica que es la de, antes de contratar a una mujer para un puesto de trabajo cualquiera, obligarla a hacerse un test de embarazo. Porque claro, si una mujer empieza a trabajar y al mes o a los dos días o cuando sea, al poco tiempo de estar trabajando resulta que está embarazada, quien la contrata tiene que hacerse cargo de todos sus gastos, entre comillas, claro, la en su baja, baja sí. Es algo que debería estar prohibido, pero que en la práctica se hace.
Se hace, y entonces estamos aquí lo mismo, que como un día hicimos el programa de las máquinas que tenían más valor que los hombres. Yo pienso que sí, porque el ser humano cada vez tiene menos valor que las mujeres y los hombres, me refiero, que las mujeres y los hombres, el ser humano,
pues ya tiene más valor. A los hombres voy a lanzar, valga la redundancia, una lanza en favor de esa minoría, que en las rupturas de pareja, la mujer en estos casos hace un poco de acopio de poder y chantajea a la pareja cuando se ha producido la ruptura a través de las criaturas que han tenido en común, en relación a las visitas, o sea, a las tutelas y los permisos de visita de las criaturas, que bueno, que aunque en grado evidentemente no supera el del maltrato parejil de cara del hombre a la mujer, en este caso sí que hay un colectivo bastante grande de hombres que sufren ese tipo de acoso psicológico en relación, pues eso, a cuando se ha producido la ruptura,
sí.
Cómo se utilizan a las propias criaturas en contra de
siempre
su pareja,
siempre,
¿no?
Se utilizan las criaturas en una ruptura,
que me parece algo también a tener en cuenta por lo fuerte que es.
Precisamente estás hablando de eso, de las roturas, de por ejemplo, las separaciones. Si has escuchado la reflexión que he hecho hace una hora y pico de la educación que se le da a los niños pequeños, de cómo castigarlos, de eso. Cuando un niño, sus padres se separan cuando es pequeño, cuando tiene 2 o 3 años, tanto por parte del padre como por parte de la madre, a la que va creciendo va recibiendo 2 educaciones diferentes. O sea, a lo mejor en casa del padre tiene permitidas unas cosas, les dan más libertad, y en casa de la madre no. O sea, y al final la niña se hace un lío que es tremendo.
Sí, eso sí, sumado sí. A lo que ahora mismo apuntaba, ¿no? Que todavía agrava un poquito más la cuestión esta del maltrato psicológico, ¿no?
Y en el diagnosticado la sutileza de la familia, ¿no? La manera de desprecio sutil que aunque te tratan los amigos también sutilmente se van apartando. También esto es un maltrato psicológico, bueno, no sé, es una cosa muy fuerte.
Sí, pero contexto de lo que tenemos ahora, yo considero personalmente, no rico de equivocarme, que sería un mal menor, ¿no?
Pero no, porque es un mal menor, la persona que lo sufre también sufre mucho.
Sí, hombre, evidentemente.
Todos no. Somos sufrientes,
sí, ¿eh? Pero un poco más allá de la cuestión de estar o no estoy etiquetado, ¿no?
La mujer que es maltratada psicológicamente por malos tratos de género también tiene que ser muy fuerte.
Eso que decís, Dolores, me hace pensar en cómo en general utilizamos la palabra puta o la palabra puto. De hecho, el fin de semana estuve en una supuesta un momento de la tarde de gente que contaba chistes, todos hombres.
¿En la tele?
No, fui a ver un espectáculo que organizaba una ONG para juntar fondos, no sé qué, para el África. Y de las tres personas que contaban chistes, todo el tiempo era la puta no sé qué, el puto no sé cuánto. O sea, parecía, a ver, que hay algo de las malas palabras que producen, ¿no? Como una risa o gracia, etcétera, o podrían producir. Pero me parece que estamos en un momento en el que utilizar esas palabras indiscriminadamente, o sea, son legitimaciones de estos maltratos. O sea, y ayuda como a confirmar este prejuicio, mujer, puta, cualquier cosa que se quiera denigrar, puto. Es muy fuerte y era, bueno, supuestamente un momento divertido y cómico, y estas personas utilizaban estas palabras todo el tiempo, pero creo que es algo que se dice que cotidianamente, todo el tiempo, y que no nos llegamos a dar cuenta de lo que implican esas palabras.
Y la persecución psicológica a los ancianos también es muy fuerte.
también. El no contar con ellos, el tratarlos como muebles en muchos espacios, pasar de ellos. Bueno, hay mucho moving, hay muchas historias raras que realmente no tenemos que decirnos seres humanos, nos tendríamos que decir seres inhumanos, porque somos más inhumanos que humanos. No sé, me da la sensación, ¿no?
Pero también depende del país donde estés, porque en cada país es un algo diferente, un idioma, o sea, aunque se hable el mismo idioma, se usan palabras diferentes para por ejemplo, aquí, por ejemplo, decimos puta, pero en Perú o en Ecuador se dice concha su madre o cosas así.
Bueno, pero no, pero es un poco el sentido peyorativo,
pero no es lo mismo.
Que pedía querer decir la sí, Lucy, ¿no? La palabra en sí era la forma de utilizar esa palabra.
Bueno, que a mí me gustaría leer un pequeño fragmento de un libro que se llama Bello en Amnesty, que es del colectivo de psiquiatrizados en lucha en Madrid, que bueno, habla un poco sobre la tortura, que bueno, es un poco, yo lo veo un poco como el acoso psicológico. Y dice: la tortura ocurre en cuartos pequeños, celdas manchadas de sangre vigiladas por guardias penitenciarios, psicópatas. La tortura ocurre en países con dictaduras o guerras. La tortura se refiere a la amenaza, amenaza a nuestra integridad, como una mente, un cuerpo, un alma, como una comunidad. La tortura se refiere a la creación de una cultura del miedo, círculos de silencio y obediencia absoluta a algo o a alguien que no eres tú. Pero ¿es posible que la sociedad capitalista en la cual vivimos no sea más que una vasta cámara de tortura sin lugar fijo, que utiliza técnicas psicológicas muy avanzadas, tan astutas que llegamos a confundir un estado de tortura con un estado de privilegio? Bueno, simplemente era hacer una pequeña, no sé, un poco introducción de que yo, de alguna manera, el acoso psicológico lo veo como una tortura más, como la que se infringe en las cárceles, en un psiquiátrico, en cualquier lugar. Y que a veces no nos damos cuenta, pero el simple hecho de no tener trabajo, de no, bueno, de todo lo que no sé, todas las retalladas que están surgiendo, es una manera más de un acoso psicológico que lo estamos viviendo y de alguna manera tampoco somos conscientes.
O sea,
bueno, yo creo que se empieza a ser mínimamente consciente, porque todo este movimiento que ha surgido a partir de cómo el mercado financiero ha abolido prácticamente el propio poder político, está dejando, como tú bien dices, Paola, a mucha gente muy, muy, muy tirada. Y yo, que afortunada o desafortunadamente, depende del día como amanezca el sol, tengo la experiencia de recurrir a espacios de comedores sociales y veo mucho personal mayor de 45, incluso de 55 años, con más de 2 años en situación de paro, y realmente es que se comen las uñas y ya no tienen ni muñones en los dedos.
O sea, claro, y no solo el paro, ¿no? Gente que la están mintiendo y le están diciendo que van a seguir con un trabajo que luego no es.
Exactamente.
Como en el hospital de 2 de mayo, que lo cierran, o bueno, como un montón de gente que están despidiendo y le están.
La Cruz Roja, se llama.
O la Cruz Roja, sí, que están. No sé, que. Claro, y es una cosa. O la persona que va a tener que ir a un hospital y no va a tener dónde ir, o sea, va a sufrir también de alguna manera un acoso psicológico que. Pero bueno, ya en general, ¿no?
No, pero que de alguna manera traen el mismo todo el hecho paquete. Los que se no vayan a quedar dinero ahora tirados en la calle con los que ya lo están, ¿no?
Ahora,
que seguramente vienen de situaciones muy, muy parecidas. De que tiempo atrás, pues la empresa para la que trabajan esas personas se fue al garete por hacer un ERE, porque eso, el mercado financiero, se los había absorbido, y todo el personal a la puta calle.
Ahora, por ejemplo, el otro hace 2 o 3 días que dicen por la tele que las cosas de la de recursos, o sea, de comedores o comedores sociales, comida del banco de alimentos y todo eso, hay una gran demanda, ¿no? Y yo digo, y por el otro lado dicen que recortan. Pues y no sé, yo cuando lo escucho digo, parece que uno está en una situación precaria y encima lo acusan de que va a un sitio a pedir. Pero ¿dónde vas a ir si no tienes nada? Tendrás que ir. No es que vayas ahí por pedir por gusto, ni por ganas, ni porque no te has sabido buscar la vida. Es que la vida te ha llevado a ello. Y encima te sienten culpable y dicen que va a recortar porque te hacen sentir culpable, y además te están diciendo que no van a dar más porque hay mucha gente que pide. Y entonces toda esa gente que está pidiendo y no se le va a dar, ¿qué va a hacer esa gente?
Es que es muy fuerte
el acoso, es muy fuerte.
Es que se trata de infundir la idea de que cada uno es responsable de sí mismo y es responsable de su ruina.
se ve su ruinado y su mala suerte, porque resulta que ahora todo lo malo ha venido por el estado del bienestar, ¿no? Pero ahora la consigna es esta: esto es la selva y cada uno se labra su futuro y bueno, su desgracia pues es suya, porque se la ha procurado él, porque no ha sido capaz, porque no ha sido suficiente, y esto es
pero
así.
Pero eso es falso.
Claro que es falso, pero bueno. También es falsa la fotografía de hace unos días en el periódico del señor Mas y el señor alcalde de Barcelona mojándose por la esclerosis múltiple cuando están cerrando hospitales y están, pues... Sí, yo, sí, es sí. Que más que la tijera lo que están metiendo es la guillotina. O sea,
directamente, sí. No, oye, en relación a eso y con el ejemplo que yo ponía...
Y se va,
pues
perdona,
eso
Juan, porque se me va a ir de la cabeza, se va al sistema americano. O sea, sistema de una sanidad pues caritativa.
Y eso, y que va a llegar un punto que no va a ser nada agradable, pero eso va a hacer que se respire una agresividad y una violencia en la calle mucho más salvaje de la que se está teniendo ahora, ¿no?
Es que ya incluso...
Porque ya la capacidad de poder reaccionar de la gente que está en esa situación precaria prácticamente ha superado todos los límites, ¿no?
Ya es que incluso, por ejemplo, el personal que está trabajando en los hospitales ya trabaja con mucho estrés porque, bueno, es que un hospital no se puede administrar como una empresa de cajas de cartón. Y, sin embargo, es así, ¿no? A ver si nos ahorramos este TAC, a ver si... Bueno, no sé, es que llegará un momento que... Los médicos se guiarán más o se tendrán que guiar más por una cuestión de contabilidad que no por una cuestión de salud, ¿no?
Y bueno, también es el tema de que están poniendo a los propios trabajadores entre ellos en contra, ¿no? Porque es como no saber a quién van a despedir. De repente despiden a uno, contratan a otro, ¿no? Que es un poco que van a haber muchos más conflictos entre ellos. Cuando lo que hay que hacer es juntarse para luchar contra eso, ¿no?
A ver, yo creo que el problema está en los bancos, ¿vale? Es decir, si le quitamos los fondos al sistema capitalista, yo creo que arreglaríamos bastante la crisis, porque ya no estaríamos con temas de corrupción.
¿Cómo le quitamos los fondos?
Es decir, eso, diría yo, retirar todos...
Si petamos
todo,
los bancos, sí. Y ya está.
Sí, sí,
sí, pero ¿cómo
es
el banco?
¿Cómo lo haces?
¿Cómo,
¿no?
lo, haces? ¿Cómo pues, lo petamos?
No sé, se organiza...
Pero el problema es que el dinero líquido no está en todos los bancos.
No.
Está en paraísos fiscales.
Sí, claro. Sí, sí.
Y el problema es eso, si no. conociéramos bien viendo y todos los paraísos fiscales, todo el mundo para allí hace la plantada allí, la campana, y limpiar eso y atraer por saco.
Es pues que está el dinero de plástico, ahora circula mucho dinero de plástico y muchas acciones que se venden en Japón y se compran en Estados Unidos al cabo de 2 horas. Y todo el mercado de las finanzas es mundial ahora y se puede comprar y vender acciones continuamente.
Bueno, de momento ya han pillado a unos cuantos de las GAE con 400 millones de euros. En septiembre más o menos se sabrá el patrimonio de los diputados del Congreso, el patrimonio, y creo que la Esperanza de Aguirre, no sé por qué estaba en política, para mí que estaba como hobby, porque tiene tanta pasta, lleva más pasta que un estudiante italiano.
O sea, y no es de las presidentas de comunidad con mayor índice de sueldo. O sea, todavía hay según que representantes de comunidades que cobran más que ella.
Yo la diría que la comparo con otro Juni, pero mujer.
Perdonad, solo quería comentar que apenas nos queda tiempo de programa y bueno, hay gente que leerá de sus textos y poesías. No era por cortar el debate en este momento, pero vamos, quizá apurados de tiempo, pues daremos paso a los demás.
Palabra, todo es una farsa. Tengo un momento de alma.
lectura de poesía a cargo de Paola y Silvia, y después lo que queda del día.
Bueno, yo voy a leer una poesía así con algún toque erótico o festivo, que dice: no hay gota de placer que seque el ardor en el anhelo por ser frecuentada bajo el antifaz nocturno. Ay, vuelvo a empezar, por favor. No hay gota de placer que seque el ardor en el anhelo por ser frecuentada bajo el antifaz nocturno, ni gota de sudor que desvaría al pensar en el feroz encuentro donde se extiende el manto del deseo. Entusiasmo mental acelerado para el momento donde confluyan los aspectos. Desgarros por tocar, el erotismo paralelo al que sin aferrarme me aferro, creando intermitencias de pasión sin sofocar.
Silvia.
Bueno, yo tengo que concentrar mucho. Me voy a improvisar una canción a la Paola, pero estoy aquí un poco carraspeando la voz. Perdóname si no lo hago todo lo bien que saldría en otro día, pero quiero hacerlo hoy, quiero hacerlo de manera especial a esta niña. Ay, dulce niña, por la sensible pero fuerte también, niña linda, llena de amor, un corazón grande, blanco, que llega a mí y la siento tan cercana. Dame la mano, amiga, te ayudaré puente, no tengas jamás miedo, yo por dentro te veo.
Lo que queda del día. Es lunes y salgo del cementerio. El día está gris y el aire fresco. No sé qué clase de hombre terminaré siendo cuando acabe el día. Respiro aire y epitafio. El aire se deja inhalar por el primero que pasa y es bohemio como un gitano bohemio que allá donde lo encuentra la noche se echa a dormir y se acabó. Los epitafios son verdades en pijama echando la última meada del día. Bajando por la calle de Santa Magdalena me cruzo con un calcetín abandonado al tiempo que empieza a llover con algo de mala leche. El agua corre encauzada por el bordillo de la acera y tiro una colilla en ella. La colilla navega primero y durante un rato, y después no, deja de hacerlo. Aprieto el paso porque me entran ganas de andar con prisa, sin más razón aparente. Me meto en casa. Discurre la tarde tediosa y como el día no dio para más, echando la última meada del día, termino siendo un hombre que, tras haber dejado atrás a un calcetín, asistió insensible al naufragio de una colilla.
Antes de que acabe, bueno, quería decir que
En Sants, durante todo este mes se están haciendo los jueves a las 9 delante de la Ciudad Invisible, que es en la calle Riego, noches de poesía a la fresca. Y por otro lado decir que bueno, hoy empiezan las fiestas del Raval y que Contrabanda estará el sábado por la tarde emitiendo desde allí. Ya está.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera, y es desde este dualismo, desde este vaivén, que hemos contado aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.